Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Jorge Serracosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y el mundo ocurridos hoy, jueves 20 de junio. Claudia Sheinbaum muestra sus primeras cartas. La presidenta electa de México dio a conocer las primeras 3 mujeres y los primeros 3 hombres que estarán en su gabinete a partir del 1 de octubre.
Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella será la secretaria de una nueva secretaría, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, él será secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra, ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdeguesa Cristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica.
Y será el próximo jueves 27 de junio cuando la doctora Sheinbaum, la presidenta electa de México, presente a 6 integrantes más de su gabinete. Y los mercados optimistas con el gabinete. Los nombramientos de Marcelo Ebrard en Economía y del doctor Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores impulsaron al peso. Cerró la jornada en 18.36 pesos por dólar. Analistas económicos califican como una súper buena noticia las 2 designaciones, así como la ratificación de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda. Inversión Ibérica va a seguir con Claudia Sheinbaum. Antonio Basagoiti Pastor, él es presidente de la Cámara Española de Comercio en México, dio a conocer hoy que seguirán invirtiendo en nuestro país, que la mayor parte de las empresas españolas no han cambiado sus planes de inversión en México, a pesar de cualquier situación política o económica que se haya presentado.
Para acelerar el coche de la inversión extranjera en México, vendría bien abordar algunos asuntos, como la reducción de topes de inseguridad, como la limitación de baches de incertidumbre regulatoria, como gasolineras dotadas de suficiente combustible especialmente limpio, o tener responsables de tránsito lo más independientes que se pueda.
Alberto tocó tierra y se deprimió. La tormenta tropical Alberto tocó tierra por la mañana, se degradó a depresión tropical y continúa provocando lluvias en el noreste de México, especialmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. En Tamaulipas ya se desbordó el río Corona y se trabaja en la evacuación de las personas. En Nuevo León se registraron 4 lamentables fallecimientos, así como el desbordamiento del río Santa Catarina, deslaves en calles de Monterrey. Las presas registraron un alza importante. La Boca casi se llenó, por lo que tuvo que ser desfogada.
Pues ya estamos a minutos de que aquí el doctor de la Torre dé la orden, le pique el botón, se va a abrir un pedacito de la compuerta para que las entradas a la Boca sean calculadas conforme las salidas y dejar la Boca ya lleno.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recorrió por 2º día consecutivo colonias afectadas en Chetumal y dio a conocer que se han recogido más de 2.700 toneladas de basura. Se trabaja con la Comisión Federal de Electricidad para atender a los postes de luz que están dañados por el paso de Alberto.
De aquí, hoy hemos sacado 100 toneladas de basura. 5 de aquel lado, más 5, 10, 15, 20. Y en total, en todo Chetumal, ya llegamos casi a 3,000 toneladas de basura. Entonces, hay muchas cosas que hacer, claro, y las vamos a hacer. Y estamos haciendo la ayuda, y estamos trabajando con el Backdoor y los Thornton. Pero una de las grandes soluciones para no inundarnos es que no puede haber tanta basura en las calles.
El presidente de México niega haber ofendido a Xochitl Gálvez luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, bueno, pues habría cometido violencia política en razón de género contra la excandidata de la oposición. El presidente sostuvo que no la ha ofendido. Y con esto nos vamos nosotros a una muy breve pausa. No se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer al regresar.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, nos encontramos aquí en la calzada Ignacio Zaragoza. Les puedo informar que ya hay que manejar con mucha precaución porque ya se encuentra con pavimento mojado. Entonces hay que manejar sobre todo con mucha precaución. Se encuentra con muy lento avance la calzada Ignacio Zaragoza, esto a partir del anillo periférico hasta lo que es el puente de la Concordia. Otra vía que está muy, muy saturada también es Javier Rojo Gómez, esto a la altura del cruce con semáforos de la calzada de Ermita Iztapalapa hacia el eje 3 Sur. Una buena alternativa para que se dirige de poniente al oriente de la ciudad es el eje 6 Sur, que se mantiene con un excelente avance, esto del circuito interior hacia lo que es el anillo periférico. Y finalizamos con Eduardo Molina, que también se mantiene con un excelente avance de Río de los Remedios hacia lo que es el circuito interior. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, dio a conocer a las primeras 3 mujeres y a los primeros 3 hombres que formarán parte de su gabinete a partir del próximo 1 de octubre.
Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella será la secretaria de una nueva secretaría, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, él será secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra, ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdeguez Sacristán, secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica.
Más adelante conversaré con Rosaura Gutiérrez, será secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. También con el doctor Verdegué, que será secretario de Agricultura. También con Alicia Bárcena, que será secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es actualmente secretaria de Relaciones Exteriores. Tendremos una mesa de análisis también más adelante. Estará con nosotros Hamlet Almaguer, estará Sofía Margarita y estará Roy Campos para analizar a este gabinete, dado a conocer parte del gabinete, 6 integrantes. Y bueno, los mercados optimistas, los nombramientos, pues principalmente de Marcelo Ebrard y del doctor de la Fuente, impulsaron el peso, cerró la jornada en 18.36 por dólar. Más adelante le tengo todos los detalles. Antes, pues vamos con el tema de la tormenta tropical Alberto. La mañana de hoy tocó tierra entre Tamaulipas y Veracruz, ya degradado a baja presión remanente. Está dejando mucha lluvia en buena parte del territorio, como lo es San Luis Potosí, hasta donde me enlazo con mi compañero Gerardo Duque. ¿Cómo está la situación allá en San Luis Potosí? Gerardo, me reportan que hay zonas en donde ha llovido mucho y hay zonas en donde estaban esperando ansiosamente la lluvia porque las presas están vacías y no llegó como sucede en Tamuín.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, tarde, pues ya entrada el atardecer. Fíjate que el reporte sobre las lluvias más copiosas acompañadas, además de tormentas eléctricas, se focalizaron en Ciudad Valles, en municipios más hacia Huasteca Centro, como San Vicente, Tanquián, Axla, ya zona serrana de Gilitla, de Tamazunchale. No obstante, también en lugares como el Naranjo, Aquismón y Tamuín, pues también hubo algunos efectos menores de esta ya depresión prácticamente tropical, Alberto. Y como comentas, realmente más que traer adversidad, trajo júbilo para muchos de los habitantes de esta zona del país, porque era mucho el tiempo que se venía arrastrando una tremenda, tremenda sequía, un estiaje muy fuerte que, pues, sobre todo pega al campo agrícola, a la actividad ganadera y ciertamente incluso al consumo humano. Recordaremos que hacíamos reportes en semanas pasadas de cómo lo impensable, ni para lo más elemental, que era el suministro a los domicilios, había, por lo menos en la zona urbana de Ciudad Valles. Así que esto trae, creo, hasta el momento, más noticias buenas que malas. A eso sí, hay que estar prevenidos porque van a continuar las precipitaciones y es cuando los niveles pueden ir en sobreaumento, Juan.
Así es, Gerardo. Te digo que de Tamuín me reportan que anda a haber caído cuando mucho 2 pulgadas de agua, que está todo seco, y pues estaban esperando más lluvia. Es una región muy importante para la ganadería, no solo del estado de San Luis Potosí, sino de toda la República Mexicana. Hay productores muy importantes de carne en esta zona de la Huasteca Potosina. Y bueno, pues estaremos pendientes. Gerardo, muchas gracias por tu reporte.
Un abrazo, Juan. Seguimos en comunicación.
Y ahora me enlazo a Chiapas, porque fíjese usted que ahí los efectos de las lluvias que trajo Alberto han tenido, pues, consecuencias muy serias. Se presentan desbordamiento de ríos, inundaciones, hay derrumbes, hay población damnificada. Irán Salas, hasta allá, hasta Chiapas, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Chiapas. Son 5 los municipios del estado que tienen afectaciones por las lluvias. Estas lluvias intensas de los últimos días, de acuerdo a lo que ha informado Protección Civil, las lluvias de las últimas horas en el estado provocaron que en la entidad resultaran afectadas más de 240 viviendas en diferentes localidades. De acuerdo con el detalle, se tiene deslave en la comunidad del Chanal, allá en Comitán también, se tiene en Palenque, se tienen algunos socavones. En la carretera Palenque-Libertad también se encuentra obstruida. En el municipio de Pijijiapan hay más de 90 viviendas. En el municipio de Huehuetlán se desbordaron algunos afluentes, afectaron varias localidades, 20 de ellas en una, otras en otras 25 en otro ejido, y son 240 viviendas hasta este momento afectadas, Juan, por estas fuertes lluvias han caído aquí en el estado de Chiapas.
Muchísimas gracias. Oye, Irán, pues estamos pendientes allá de lo que sucede en el estado de Chiapas. Te mando un abrazo.
Otro abrazo desde el estado de Chiapas. Que estés bien, Juan. Hasta luego.
En Tamaulipas, estado en donde tocó tierra la tormenta tropical Alberto, se ha registrado afortunadamente saldo blanco. Allá me enlazo con mi compañera Laura Cardoso. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas noticias para Tamaulipas, porque solo dejó un oleaje de hasta 4 metros y ráfagas de viento que han derribado algunos árboles sin que se registren daños. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó esta mañana que tras la entrada a territorio mexicano de la tormenta tropical Alberto, ahora depresión, dejó saldo blanco. Vamos a escuchar.
No hubo ningún problema que lamentar. Estamos hasta este momento en saldo blanco. Únicamente se habilitaron 13 refugios donde en forma preventiva se refugiaron 68 ciudadanos que ya están varios de ellos retornando a sus hogares.
Juan, y aunque se haya registrado y ya haya pasado la emergencia en este estado, se mantiene la vigilancia en todo el litoral del Golfo de México porque se espera que las lluvias continúen para el domingo, se conforme otra sistema de este tipo y pueda afectar nuevamente con lluvias. Pero a su paso, Alberto dejó 4 muertos, inundaciones, vialidades bloqueadas y estragos que terminarán hasta que desaparezca luego de haber sido potencial ciclón, tormenta tropical y ahora depresión tropical. Vamos llegando justamente a Nuevo León, donde ya se ha hecho el primer balance de los daños que ocasionaron las lluvias. Después de 16 horas de lluvias constantes, aquí en Nuevo León murieron 2 niños y un adolescente. los primeros electrocutados al circular con su bicicleta y en medio de las lluvias torrenciales había un cable de energía eléctrica suelto. El segundo fue arrastrado por un río en Monterrey y un adulto murió de una descarga luego de que esta madrugada intentara hacer una reparación eléctrica en su domicilio. Otras 9 personas fueron rescatadas de sus viviendas luego de que se desbordó una represa en el municipio de Santa Catarina. Las autoridades de Nuevo León han hecho este corte de caja y el saldo, si bien no ha sido el mejor por la muerte de estas 4 personas, sí dicen que fue minúsculo para la magnitud de las lluvias, y así lo comentó hace un rato en una rueda de prensa el secretario de Gobierno de esa entidad, Javier Navarro.
Quiero agradecer y reconocer a la ciudadanía porque realmente acataron las medidas que se dieron de emergencia, hicieron lo correcto, se guardaron en sus casas, cuidaron no poner en riesgo a su familia ni ellos mismos, y eso nos permite tener un saldo muy inferior a cualquier tipo de otro riesgo natural como este.
Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention 2 of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
En relación a vidas humanas o lesiones.
Mañana, Juan, todos los trabajadores del gobierno de Nuevo León regresan ya a sus oficinas en horario normal. También los empleados de diferentes empresas que se unieron al llamado del gobierno de Nuevo León para dejarlos hacer home office y así reducir los riesgos. Los niños regresan a la escuela hasta el próximo lunes y ya mañana inician los trabajos de reparación en vialidades, porque el mayor daño fue justamente a la infraestructura vial, porque de todas las montañas bajó el agua y pues bueno, hubo inundaciones. Así que el saldo es ese. Continúan activos los refugios por si alguien más quiere llegar. Hay 251 personas. Hasta el momento continúa la lluvia fuerte y se mantiene así aquí en Monterrey. Vamos entrando a la ciudad, Juan.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Pues estamos pendientes.
Por supuesto, buenas tardes.
Y bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, todo, absolutamente todo, acerca de los nombramientos de 6 próximos secretarios de Estado del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La nota del día, sin duda alguna. Desde ayer se esperaba que la doctora Claudia Sheinbaum diera a conocer parte de su gabinete. En la noche, llegando a su domicilio, la doctora Claudia Sheinbaum fue abordada por periodistas. Dijo que hoy daría a conocer a 3 integrantes de su gabinete hombres y a 3 integrantes de su gabinete mujeres. Y así sucedió hoy. Pues en un evento que realmente duró muy poquito tiempo, habrá durado, ¿qué?, unos 20 minutos más o menos, ahí se dio a conocer que parte de su gabinete estará integrado por Julio Verdeguez Sacristán, será el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard será secretario de Economía, Ernestina Godoy Ramos será consejera jurídica. Bueno, pues ahí está parte de estos nombramientos. Alicia Bárcena Ibarra, le digo, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. La Secretaría de Agricultura tendrá una enorme cantidad de retos, y se lo digo por un tema que no tendría que estar tan olvidado como parece estarlo en algunos sectores de la población. Mire, la producción agropecuaria es una actividad esencial, es fundamental para la humanidad, para las personas, provee a las personas de bienes naturales en forma de alimento o materias primas que son empleadas pues en actividades económicas esenciales para el desarrollo económico de todas las naciones. Se vivió en el siglo pasado un cambio drástico en esta relación, pues desde que tenemos memoria histórica, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se vio la humanidad en la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos bajo el supuesto de abastecer a las poblaciones hambrientas del planeta, y entonces esto llevó al sector agropecuario un proceso de industrialización que se denominó como la Revolución Verde, y con ella vino un detrimento de las naciones. Esta estrategia se inspiró en un crecimiento basado en la industria y muchas veces, o demasiadas, tal vez con un sesgo que fue favorable a la población urbana en sus políticas fiscales, en sus políticas sociales, y fracasó en buena parte. ¿Y qué sucede con este fracaso? Pues dejó tras de sí una terrible pobreza rural, inseguridad alimentaria y acentuó problemas vinculados a una rapidísima urbanización. La agricultura moderna pues ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad, y desde esta revolución verde que se dio en la década de los 50, pues grandes áreas de nuestro país, de México, se destinaron a una producción especializada y a la modernización del campo. Especialmente le estoy hablando de los años de las políticas neoliberales, en donde la vida campesina devino cada vez más pues difícil, y esto se reflejó principalmente en su producción. Entonces, pues mucho, mucho que hacer en materia de agricultura, muchísimo que hacer en materia de soberanía alimentaria. Agradezco enormemente a Julio Verdeguer Sacristán, él será secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo está, Julio? Qué gusto saludarlo. Muchas felicidades por el nombramiento.
Muchas gracias, y pues muchas gracias también por la invitación a platicar contigo y con tu audiencia.
Los agradecidos somos nosotros, Julio. De veras lo felicito muchísimo por este nombramiento, y recaerá en sus manos pues uno de los asuntos más importantes de nuestro país, que es la soberanía alimentaria, y también pues el cambiar el rumbo que ya se ha comenzado a trazar uno nuevo sobre la manera en la que sembramos en México, en la que producimos. Hay miedo de repente por algunos sectores que a través de cabilderos pues generan voces agoreras en donde dicen que no es posible una soberanía alimentaria, cuando parece que no entienden qué significa esta. Le pregunto de entrada, Julio Verdeguer, ¿la soberanía alimentaria trae implícito el no importar productos de otros países?
No, claro que no. Soberanía alimentaria, en nuestra concepción, es que todos los días tenemos que fortalecer y construir las capacidades en México para poder garantizar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos algo que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la alimentación. Y nosotros como nación, como país, tenemos que ser capaces de decir, oye, si este es un derecho constitucional, ¿qué hace falta para que se pueda cumplir con ese derecho constitucional? Y no solo es un asunto de producción. ¿Cómo le hacemos para que nuestros suelos no estén erosionados? ¿Cómo cuidamos las cuencas para poder tener agua? ¿Cómo generamos tecnología para poder ser más productivos con nuestros propios conocimientos? ¿Cómo logramos que la gente que nos da de comer todos los días no viva en condiciones de extrema pobreza o de pobreza? Todo eso es soberanía alimentaria. Y también es, por supuesto, producción, productividad, exportación, importación. Pero soberanía alimentaria es eso, las condiciones para que realmente podamos ejercer el derecho a la alimentación.
Y dentro de este derecho a la alimentación está intrínseco el derecho a la salud. Julio Verdeguer, próximo secretario de Agricultura. Y le pregunto sobre pues estos productos que tanto daño pueden causar a las personas, que se han utilizado en el campo mexicano, como es el glifosato u otros fertilizantes, en donde vemos una resistencia muy, muy, muy grande por aquellos intereses económicos beneficiados con ello. ¿Cómo atender este tema que yo sé que ya está en la agenda, pero todavía hay pendientes? ¿Cuáles serían los primeros?
Por supuesto. Su pregunta tiene dos partes, ¿no es cierto? El primero es que hoy en día, incluso en las convenciones internacionales, cuando hablamos del derecho a la alimentación, no es a cualquiera la alimentación, no es a cualquier alimentación. Es una alimentación segura, saludable, nutritiva, no es cualquier cosa. Entonces tenemos que garantizar derecho a esa alimentación, a una alimentación que permita el desarrollo, buen desarrollo de todos los seres humanos. Y luego, la segunda parte es decir, oye, ¿y cómo producimos desde un punto de vista del medio ambiente y del cambio climático? ya no podemos producir comida de cualquier forma, mal usando y usando en exceso productos, ¿no es cierto?, que claro que pueden ser dañinos a la salud y al medio ambiente. Tumbando nuestras selvas, nuestros bosques, para producir más de tal o cual producto, aunque pueda ser muy valioso de exportación. No, eso ya no puede ser. Una agricultura verdaderamente moderna,
sí,
no es la que usa más insumos. Una agricultura verdaderamente moderna,
claro,
es la que logra ser productiva, pero con un profundo respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Esa es la agricultura moderna, ese es el futuro.
Pues vaya labor que tiene Julio Verdeguer, le felicito nuevamente muchísimo por este nombramiento y espero poder seguir conversando con usted a profundidad sobre este y muchos temas más involucrados con el campo de nuestro país, con la soberanía alimentaria próximamente.
Por supuesto, cuando guste, ya sabe, siempre estamos dispuestos al diálogo con los medios de comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Y ahora saludo con muchísimo gusto a Rosaura Ruiz Gutiérrez, será secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Rosaura, muchas felicidades por el nombramiento. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme.
No, pues los agradecidos somos nosotros, Rosaura. Una nueva secretaría, una nueva secretaría en donde hablábamos hace tiempo. Aquí está el gran reto de sacar la ciencia nada más de las aulas y de la vida académica. O sea, que siga ahí, por supuesto, pero también traducirla en políticas.
Que vaya a la política, ¿no crees?
Totalmente,
también,
Rosaura.
También.
¿Cuál será su primera prioridad una vez que llegue al encargo?
Mira, ya cuando tome posición, estamos trabajando desde ahora, pero lo que queremos hacer es una secretaría transversal, y lo que plantea la nueva presidenta, que pues, tú lo sabes como compañero también de la UNAM, que es una científica, una tecnóloga, que se aplique el conocimiento todo, el que se ha producido en la humanidad, a la resolución de problemas. Es un enfoque. Por supuesto, vamos a continuar con la cuarta transformación, el segundo piso de la transformación, pero sí queremos que ese beneficio que tiene la ciencia, la tecnología, las humanidades, llegue a todo el país. Como tú dices, que la ciencia llegue a la política, a la escuela, a todos lados. La escuela está, pero tiene que ser todavía fortalecida. La parte de la enseñanza de la ciencia también.
Pues sin duda alguna, la felicito, Rosaura. Rosaura Ruiz Gutiérrez nos toma la llamada. Además, yo sé que tiene un día muy, pero muy ocupado, una agenda muy llena, y espero poder conversar.
Pero cuando quieras platicamos con tiempo, ¿no?
Con muchísimo tiempo. Hay muchos pendientes, me parece, y es fundamental para el desarrollo del país el que pues la ciencia salga de las aulas y se traduzca en políticas y en acciones de gobierno, pero hablar de tecnología, hablar de innovación y cómo pues llevarla a cabo a beneficio de toda la población. Muchas felicidades, Rosaura.
Lo tienes muy claro. Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto. Rosaura Ruiz Gutiérrez será secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ella es licenciada, es maestra y doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, pues ella, le comento que desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Guerrero y por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Fue titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México hasta el año pasado, hasta 2023. Nos vamos a una breve pausa. Al regresar con nosotros Hamlet Almaguer, Roy Campos y Sofía Margarita para hablar justo de estos nombramientos que se darán a conocer el día de hoy. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos una mesa de análisis sobre los nombramientos que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy, tres hombres, tres mujeres que formarán parte de su gabinete. Sofía Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás?
Hasta huele rico esta mesa hoy.
Siempre.
Muy feliz de estar aquí.
¿Cómo no huele rico? Está también con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Gracias, Roy, por acompañarnos. Y Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena. Bienvenido, Hamlet.
Gracias, Juan.
Pues los mercados parece que reaccionaron bien, al menos algunos nombramientos de la doctora Claudia Sheinbaum. El dólar se colocó pues con una mejor, el peso más bien con una mejor paridad ante el dólar. Algo tendrá Roy Campos que ver el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Economía, teniendo pues al frente las negociaciones que habrá entre México, Estados Unidos y Canadá con el Tratado de Libre Comercio y la muy posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. También el doctor De La Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que mucho tendrá que ver en este tema.
Mira, yo creo que todo, que todo, los seis. Porque en los seis no puedes acusar de ningún cargo ideológico. O sea, son seis que hubieran sido un magnífico gabinete de cualquier gobierno de México en cualquier momento. O sea, son seis bien aceptados, bien recibidos, sin carga ideológica. Entonces yo creo que los mercados reaccionan y dicen, si este gobierno va a ser así, va a ser un gobierno de profesionales y de eficientes.
Sí, ese mensaje parece que... Sofía Margarita, fíjate que hemos platicado mucho del chat de mis tías. Algunas te conocen, por cierto. Y fíjate que siempre eran de las de que el Golfo de México va a cambiar de color con el Tren Maya y compren dólares desde 2018. Están muy enojadas porque sí los compraron y les fue fatal. Pero
bueno, ahí van, ya están recuperándose.
En el chat de mis tías están contentas y contentos también, porque también es de tíos, y dicen, veo esperanza en México. En el chat de mis tíos, que mira... Tú las conoces, Sofía.
A ver, yo haría algunas observaciones muy generales. Primero, me llama la atención que efectivamente la relación diplomática, financiera, comercial con Estados Unidos la van a llevar puros vatos. Y creo que pues también es un preámbulo a que regrese Trump, ¿no? En muchos sentidos. Es una observación desde el género. Me toca en esta mesa anotar también ese tipo de cosas. Me llama también mucho la atención, la verdad, que, bueno, creo que lo mencionaremos hoy, subir el CONACYT a rango de secretaría. Creo que Rosaura es un gran fichaje. La verdad es que siento que es de los que a quienes veíamos ahí una suerte como de era oscura con el sexenio pasado. Creo que de repente sí vemos la
luz. ¿El actual todavía?
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
El pasado, el de Peña, bueno, el de Andrés Manuel, porque el sexenio pasado es el de Peña.
Es que sabes que estamos en ese momento como cuando empieza el año que sigues poniendo 2023, cuando ya es 2024, bueno, estamos como ahí en ese momento raro. Pero bueno, yo aplaudo mucho que se haya asignado a Rosaura. Ahorita creo que hablabas con ella.
Sí.
Me quedé justo cuando le preguntaste cuál es la prioridad y entré al estacionamiento. Entonces ahorita me cuentan qué fue lo que les dijo.
Pues el llevar la ciencia no solo a la academia, sino a las políticas y acciones de gobierno.
Ok.
Así a grandes rasgos.
Ok. Y yo lo único que sí diría, y no quiero ser ave de mal agüero, pero si algo aprendimos de López-Gatell es que también hay que ver quién está en las subsecretarías. O sea, no hay que cantar victoria hasta que no veamos cómo quedó el paquete completo. Pero creo que por lo menos estos primeros seis son una buena noticia y me reservo mi comentario a cuando me vuelva a tocar, pero también hay que ver qué dejaron cuando se fueron, a dónde se fueron, particularmente Marcelo y Ernestina.
Ok, Marcelo Ebrard, Hamlet Almaguer, secretario de Economía, ayer lo platicábamos. Sí. Tú eres cercano además a Marcelo Ebrard.
Hay buena relación Marcelo, con su equipo. Deja el Senado, como dice Sofía, y sube mi amigo Emanuel de Senado. Me da doble gusto.
Así es, pero bueno, ¿cómo ves los nombramientos?
Bueno, claro, es un perfil profesional probado, todos los integrantes, un equipazo. La verdad es que cada uno ha tenido logros científicos, académicos y también en ejercicio de gobierno que son importantes. Representaciones internacionales en casi todos los casos, lo que significa que tienen una lectura del mundo actual y del entorno geopolítico que va a tener este gobierno en particular. La relocalización a mí me parece que va a ir viento en popa, va a tener buena proyección. Coincido en que hay que esperar las subsecretarías, pero van a reforzar los equipos, van a ser personas de primerísimo nivel, estoy seguro.
Roy Campos, Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica. Y bueno, pues que se cuiden allá en Morelos y se preparen muy bien, ¿no?
Hay dos puestos en donde repiten mujeres, ¿no? Que es en Ecología, o sea... la parte de Bárcenas y Ernestina, donde había mujeres y repites mujeres. Pero sí, Ernestina Godoy, lógico. También, o sea, ni modo que digan que no conoce su chamba. O sea, todos saben de lo que hablan. Mira, hay dos puestos que yo creo que tienen un encargo muy específico. El caso de... Cuando dicen que desaparecía CONACYT, yo no existía CONACYT. O sea, crean una secretaría. Bien, porque es entender el mundo. Pero la labor de ella, la labor de ella es rehacer la relación del gobierno con la comunidad científica. Uh-huh. Porque sí. Actualmente está rota.
¿Rehacerla o construirla?
O rehacerla, porque a ver, los querías meter a la cárcel.
Sí.
Sí.
O sea, es tener que rehacer esa relación. Y yo creo que esto es alguien como Rosaura puede hacerlo. Y la otra es la ecología.
Sí.
Rehacer la relación con los ecologistas a los que se les llamó pseudoecologistas por defender la selva maya.
¿Cómo ves a Alicia Bárcena Ibarra? Fue embajadora de México en Chile. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL. Fue jefa y vicejefa del gabinete del secretario general de la ONU, además, y bueno, pues actual
impresionante el prestigio que tiene, ¿no? En todos lados, en todos lados. O sea, yo la conocí en el INEGI y cuando ella llegaba, llegaba alguien de prestigio, sabía de lo que hablaba. Yo creo que es impecable su nombramiento.
Y en materia ambiental, pues ni más ni menos que fue subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Ahí creó un centro de capacitación sobre botánica indígena.
Y tiene educación
indígena,
al respecto.
¿No?
Tiene educación al respecto.
Sin duda alguna. Sofía Margarita, ¿tenías un as bajo la manga sobre el...?
No, yo creo que sí. No hay que dejar de vista, porque seguimos todavía en la ola postelectoral y con el tema de las discusiones de la sobrerepresentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede con Marcelo y Ernestina ahora que dejan el Senado, ¿no? Y entonces creo que, en mi opinión, Hamlet y yo aquí vamos a estar muy lejos de coincidir, pues se empoderan dos fuerzas, una de ellas por parte de la suplencia de Marcelo a la luz del mundo, cosa con la que yo difiero, creo que ese no es el camino en un Estado laico, y por parte de Ernestina Godoy, sus suplentes del Partido Verde, el cual creo que es el enorme ganón, digamos, de esta elección, más allá de, evidentemente, pues, Morena, ¿no? Entonces, de repente, como que siento ahí que haríamos bien en próximas elecciones, pues, en tener el ojo mejor puesto también, en no solamente las candidaturas, sino las suplencias. Entonces, creo que eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Yo celebro mucho la verdad, a los 6. O sea, creo que no tengo a ninguno que habría algo preocupante que poner aquí.
¿Te esperabas otra cosa, Sofía Margarita?
En este primer anuncio, no. Uh-huh. Ahora, ojo, no es el gabinete completo. Faltan muchos nombres que poner, ¿no? Y creo que ahorita Claudia está haciendo lo correcto, que pues para contrarrestar todo lo que ha sucedido con el tema de la reforma judicial, pues el ir y venir, ¿no? Del balance económico, pues dar una poquita certeza, decir, a ver, de menos aquí hay 6 que a todo el mundo nos hacen sentir relativamente cómodos. No, no sé si me escucho decir eso de Brad y como que me da como, ¡ay! No sé si me hace sentir cómoda, pero bueno, creo que es un personaje técnico que hará muy bien su trabajo. Ojalá se concentre en eso y se aleje de la grilla, porque creo que vamos a necesitar mucho de esta secretaría para garantizar 6 años de estabilidad. Entonces, vaya, o sea, eso, ¿no? Creo que hay que ver no solamente quién llega, sino, o sea, en esos 6, sino quién llega a subir una vez que ellos dejan, pues, los espacios que dejen. Y lo mismo si vienen los anuncios, pues ya vendrá. ¿Quién es el suplente? A ver, esto puedes saber, Hamlet. ¿Quién es el suplente de Harfuch?
El exalcalde de Gustavo Madero, Chigil.
Ok.
Ah, Francisco, claro. Chigil.
Así es, Francisco Chigil. Hamlet.
Que fue presidente del consejo del partido aquí en la ciudad.
A reserva de que quieras comentar algo de lo que haya dicho Sofía Margarita y Roy Campos, me imagino. Ya te iba a preguntar otra cosa, pero ¿para qué, no?
Sí, pues, ojalá que en este país dejemos los prejuicios de lado y no discriminemos. Revisa los votos de Emanuel. Fue pieza fundamental, por ejemplo, para la prohibición de las terapias de COSIC. Y todas sus votaciones y todas sus iniciativas en la Comisión de Salud han sido laicas y han sido progresistas.
Estás hablando de quién será quién es suplente de Marcelo.
De Marcelo Ebrard.
Entonces, Manuel Reyes, ¿no? Ojalá que lo juzgues por sus actos. Eso sería importante y coherente.
Además. Ok. ¿Bien? Lo tomo.
Roy Campos, bueno, pues ahí están estos 6 nombramientos.
Cuando hablaste de Marcelo, efectivamente, la relación con Estados Unidos en los próximos años es esencial.
Sin duda.
O sea, yo creo que están pensando que Trump ya regresa, o sea, están pensándolo ¿no? Sí. Marcelo ya tuvo relación, ya estuvo en el TLC anterior, va al TLC nuevo, con más conocimiento y con relación con ellos, perfecto. Y Juan Ramón de la Fuente conoce perfectamente el ecosistema de Washington. Entonces yo creo que están los dos perfectos. Pero de Marcelo hay que agregar algo. Va a la Secretaría de Economía. Fíjate nada más. Se va a tener que relacionar con los empresarios, que muy probablemente sus empresarios lo preferían a él de candidato.
Algunos de ellos, ¿no?
Sí.
Hay buena interlocución entre Marcelo Ebrard y el sector empresarial de nuestro país.
Sí.
Sofía Margarita, ¿qué esperas de los próximos nombramientos? Porque decías que...
¡Ay, no sé!
La veo preocupada, Roy, tú no la notas.
Es que efectivamente lo hicieron tan bien que el suspenso que generan... A ver, no dieron gobernación, educación, Pemex, seguridad. O sea, el suspenso que se genera es... El jueves que entra vamos a estar más interesados en el gabinete que este.
Sí, es que yo sí creo que esta fue la digamos, de todas las citas, esta es la primera en la que sacas todo lo mejor de ti, te pones guapísimo, eres perfecto, eres bellísimo, no dices groserías.
Se me hace que te estás proyectando.
No, a ver, o sea, vaya, creo que en esta mesa todos vamos a coincidir que el proyecto es el país, o sea, más allá de que ya pasamos la etapa electoral, y de verdad yo espero que sigamos en este... rumbo marcado por estas primeras seis anuncios, seis personas, pero la verdad es que me reservo mi ambivalencia por ahora y pues queda por verse, ¿no?
Haces bien, me parece, Sofía Margarita, porque no entramos entonces en especulaciones y hay que esperar a que el próximo jueves de hoy en ocho se dé a conocer pues otra parte del gabinete, me imagino que serán seis también. Hamlet Almaguer, agricultura, hablaba hace un rato con el doctor Verdegué.
Muy bien, Verdegué.
Es un tema fundamental el de la agricultura, que normalmente no está en la mesa de discusión, digamos, en el taxi, en la sobremesa con la familia, a pesar de que los elementos fundamentales de esa sobremesa provienen justo de la gestión de esa Secretaría de Estado.
Y tiene un conocimiento integral, porque te tocó, por ejemplo, el tema de las cuencas y el agua en un país en sequía. Y también en sus más de 100 estudios académicos, me refiero a ensayos y demás proyecciones que ha realizado, ha enfocado en la aplicación de la tecnología a la agricultura y eso le hace falta al país.
Ahora,
debe ser extraordinario.
Ahora, Roy Campos, ¿tú cómo crees? Hablaba sobre la interlocución entre Marcelo Ebrard y el sector empresarial. ¿Cómo será la interlocución entre el próximo secretario de Agricultura y los productores de alimentos en nuestro país?
Yo creo que, bueno, él viene, o sea, bueno, su familia de Mazatlán, trabajó las cooperativas pesqueras, o sea, conoce muy bien a agricultores, trabajó en la FAO, conoce muy bien todo ese. Tiene mucho conocimiento del mercado de los alimentos mundial, o sea, sabe todo esto. Y cuando hoy lo oí hablar, tiene mucha conciencia de lo del agua.
Sí.
O sea, ese porque es bien importante. O sea, todo es, cuando dice, es que el agua va más allá de la agricultura.
Claro.
¿No? Y una, por ejemplo, de las 20 iniciativas del presidente es esto de los permisos de agua. Los permisos de agua. Entonces, yo creo que él trae muy consciente de que el proyecto es el país, del que el proyecto es el futuro, de que el agua es a futuro. Yo creo que nada que objetarle a ese secretario. Nomás objeto una cosa. Yo creo que en este momento es más conocido el secretario de Agricultura que va a entrar que el que lleva 5 años y meses.
Yo estoy de acuerdo contigo en esa, Roy Campos.
Que es Villalobos, ¿no?
Oye, rápidamente, Roy, antes de que se nos acabe el tiempo, cada uno de ustedes, que les agradezco que estén aquí, los nombramientos que se dieron a conocer el día de hoy, ¿son nombramientos políticos, son nombramientos construidos desde la experiencia? ¿Cómo los ves? ¿Hay de todo un poco?
Hay políticos, son políticos para mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados y a la política en general. Es decir, no nos vamos a volver locos. O sea, sabemos a lo que vamos. Yo creo que es un mensaje político importante. La semana que entra yo creo que va a haber algunos como el de salud también, tranquilo, pero pueden venir unos complicados, gobernación, seguridad, algunos complicados.
Sofía.
Y yo no daría por muertos algunos personajes que mencionábamos antes de entrar al aire. Por ejemplo, pues Saldívar todavía se puede colar en el Tribunal Disciplinario de la Reforma Judicial. O sea, vaya, todavía hay cosas ahí que se van a acomodar y personajes que tal vez no son de la enorme aceptación pública. Que van a encontrar posiblemente espacios que se van a volver más controversiales.
¿A quién verías tú en esa condición?
A Saldívar, particularmente creo que es una de esas fichas que está medio en el aire y hay que ver dónde cae.
Hay otras que están siendo esperadas, como Omar García Harfuch, ¿no?
Pues sí, supongo que Omar...
Mario Delgado.
También, Mario Delgado.
O sea, yo estoy sorprendida de dos cosas del día de hoy. Creo que sí hay dos cabezas muy políticas, sobre todo para quienes somos chilangos y chilangas. En el caso de Ernestina, creo que pues la pusieron ahí y hubo silencio radio. O sea, no he visto a nadie salir profundamente a quejarse, como sí sucedió cuando la trataron de ratificar aquí en la ciudad, ¿no? Me llama la atención que como que ahora ya, ¿no? Silencio en respecto a este lugar que le toca, que creo que es mucho superior
a la Fiscalía de la Ciudad
de México. No, la verdad lo venía pensando de camino. A mí me hace sentir un poco que el problema aquí hiciera esta cosa, pues de la. Digo, lo voy a decir meramente porque así operó la campaña, de la fiscala carnal, la de la cercanía con la jefa de gobierno o de tal, que no es lo mismo una fiscalía en ese sentido, pues que una secretaria sin como duda. La que le toca hoy. Y también me llama mucho la atención que Ebrard esté en esta primera tanda, o sea, un poco como para ya también dejar eso ir, soltarlo, ¿no? Yo quien creo que también hay que echarle ojo no va a ser necesariamente en el gabinete, pero también qué va a pasar con Monreal.
También es estaremos pendientes. Hamlet Almaguer, nos quedan 40 segundos para que concluyas, Hamlet.
¿Será coordinador?
Pues este es un gabinete estelar y la doctora Sheinbaum, que va a ser el mejor gobierno de México en la historia, pues está... rodeando de los mejores para lograrlo. Y a mí me da mucho gusto.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda la próxima semana, el próximo jueves, con los nombramientos que ahí se darán a conocer. Hamlet Almaguer, Roy Campos, Sofía Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A la orden.
Gracias, Roy.
Buena tarde.
Y usted, muchas gracias. Nos damos una pausa. No se vaya, regresamos con mucho más información.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticia y gracias a Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores y próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo está, Alicia? Felicidades, muchas felicidades por el nombramiento.
Gracias. Muchísimas gracias. La primera pregunta que yo le tengo a usted es ¿por qué se nos fue del noticiero de las 10? Explíqueme.
Es que había que descansar un poquito, Alicia, no, pero aquí estoy de 6 de la tarde a 8 de la noche.
Lo seguimos siempre, yo lo sigo todos los días y de repente ya se me desapareció, dije, ¿qué pasó?
No, aquí estoy. Aquí estoy, bueno, Alicia, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche y los fines de semana de 7 a 10 también en radio y en tele, Alicia, ahí lo espero.
No, eso sí.
Alicia,
pero pues, es un gran periodista a quien yo admiro mucho, la verdad.
Muchas gracias, Alicia.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Y bueno, pues usted es una servidora pública por demás admirable y con una gran experiencia en distintas materias y una de ellas tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, con los recursos naturales. Alicia, pues será el recurso natural, me parece, el más valioso no solo de los mexicanos, sino del mundo. Mucho que hacer. ¿Cuál será su prioridad?
Mire, muchísimas gracias, de verdad, muy apreciada esta entrevista. Primero que nada, tengo que concluir con honores el encargo que me dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es paso número uno hasta el 30 de septiembre. En segundo lugar, unirme a este gran equipo de transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo estoy muy entusiasmada porque creo que el modelo de transformación que requerimos en México, la profundidad de un cambio profundo en la forma que producimos, consumimos, etcétera, es fundamental. Y creo que esa es la oportunidad hoy con la doctora Claudia Sheinbaum de ir un paso más allá y poder integrar los tres pilares del desarrollo, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, primer desafío es cómo logramos que las inversiones, el nearshoring, o sea, todo el potencial económico que tiene México, sea muy importante y desplegado, pero con sostenibilidad ambiental, con energías renovables, con electromovilidad, con sectores nuevos e innovadores, que estoy segura que con la colega Rosaura Ruiz podremos explorar conjuntamente. Y también en el sector rural, con Julio Verdegué, que es un gran colega con el que yo vengo trabajando desde que estaba en la FAO y yo en CEPAL, que tenemos una mirada muy común en lo que hay que rescatar en agrobiodiversidad, en restauración de suelos. Creo que México tiene una serie de desafíos. En primer lugar, la gestión del agua, que me parece que es la gran demanda que hay hoy día en relación a cómo preservar un bien público que para todos es esencial. Y creo que la gestión integral del agua, que incluye, por cierto, los acuíferos, las aguas subterráneas. Habrá que mirar dónde estamos en materia regulatoria para poder conciliar no solamente los intereses agrícolas, sino los urbanos, los de la gente, y también preservar nuestras futuras fuentes de recursos hidrológicos.
Sin duda.
Y por supuesto, la biodiversidad, la restauración, yo diría, ecosistémica. México es un país megadiverso, o sea, tiene enormes potencialidades en sus ecosistemas, y creo que ahí hay una mirada muy importante que otorgar.
Sin duda alguna. Nos queda un minutito antes del corte, secretaria, pero
claro que sí.
Una reflexión. Decía Miguel Ángel de Quevedo hace casi 100 años que una especie que basa su economía en bienes no renovables está destinada irremediablemente a la extinción, y parece que aquel mensaje que dio no ha sido atendido al 100%.
Totalmente de acuerdo con Miguel Ángel de Quevedo. Creo que tenemos que buscar justamente sectores de renovabilidad. Hay sectores que en México pueden ser de gran importancia económica, por ejemplo, el sector pesquero, el sector agropecuario, pero no tenemos por qué ser una cultura extractivista que termina con todo. Tenemos que lograr, justamente la sostenibilidad se basa en cómo respetamos la capacidad de carga para que haya renovabilidad y efectivamente no se termine, digamos, no seamos exterminados por nuestra propia ambición. Yo creo que es muy importante, y de verdad, cuenten conmigo, yo tengo mucho que aprender de lo que se han hecho en estos años, porque usted sabe, yo estuve muchos años
así
fuera.
Es.
Y creo que
nos cae el corte, secretaria.
Sí, lo sé. Le mando un abrazo.
Le agradezco y le deseo mucho éxito.
Oiga, vuelva a las 10, por favor.
Gracias, secretaria. ¿Okay? Muchas gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de jueves? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, les informo en materia de vialidad, incrementa minuto a minuto el aforo vehicular, esto en el anillo periférico procedente de la glorieta de Vaqueritos y con dirección hacia lo que es Avenida Tláhuac. Por otro lado, también el eje central Lázaro Cárdenas ya se presenta con muy lento avance del viaducto Miguel Alemán hacia lo que es Avenida Isasaga. Asimismo, el viaducto Miguel Alemán también tenemos incremento al aforo vehicular de Avenida Revolución hacia lo que es la calzada de Tlalpan, y finalizamos con Avenida de los Insurgentes, que se mantiene con un excelente avance de Félix Cuevas hacia lo que es el Eje 6 Sur. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde. ¿Vio usted que un operativo que se llevó a cabo entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país y elementos de la Marina, este operativo en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó como saldo a 7 personas detenidas y, escuche usted, droga asegurada? ¿Cuánta? Unos 200 kilos, Javier Navarro. Voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, este fue el resultado de la detención de estas 7 personas, 4 mujeres y 3 hombres, quienes estaban en posesión, como lo señalas, de más de 200 kilogramos de marihuana, diversas dosis de cocaína y dinero en efectivo. Esto, Juan, se tuvo después de que se recibieron denuncias que señalaban la venta de drogas en la calle Melchor Ocampo de esta mencionada colonia Magdalena Michuca de la alcaldía Venustiano Carranza, con lo que el personal de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició los trabajos de investigación. Con ello se pudo conocer que los narcomenudistas llevaban a cabo en este lugar la venta de drogas y utilizaban una camioneta de 3.5 toneladas y otra Ticobán, que simulaban estar abandonadas, para ocupar paquetes de nervantes, y con esto se desplegó el operativo en este sitio por parte de los elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Marina Armada de México. Con esto se logró la captura de 4 mujeres de 23, 30, 31 y 34 años de edad y 3 hombres de 47, 38 y 30. Este último, de 30 años, se dijo ser en venezolano, y en este lugar fueron aseguradas 100 dosis de cocaína y 46 envoltorios con marihuana. Y en la camioneta fueron hallados 16 paquetes con este renovante con el peso aproximado de 240 kilogramos de marihuana, así como teléfonos celulares, chips telefónicos y dinero en efectivo. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro, y esperemos que a través de estas detenciones se pueda llevar a cabo pues labores de inteligencia para detener a más personas relacionadas con este grupo, pues que no era de narcomenudistas, porque 200 kilos son muchísimos kilos de droga.
Así es, efectivamente, 6 paquetes de gran tamaño, pero seguramente, como señalas, esto sería para la venta de otros puntos de, pues, precisamente de venta de enervantes en esta zona del centro de la capital del país.
Muchas gracias, Javier. Que tengas muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Vamos con la agenda del presidente de la República, el presidente López Obrador, quien el día de hoy, escuche usted, acusó que la Organización de las Naciones Unidas no actúa con rectitud ni con integridad. Esto, pues después de que Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió a México garantizar la rendición de cuentas ante violencia y asesinatos sucedidos durante el proceso electoral. Sara Pablo, tú estabas ahí y te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador insistió en que no fueron estas las elecciones más violentas en México y para demostrarlo adelantó que se presentará un comparativo de los candidatos asesinados en otros comicios. Según las cifras oficiales que hoy se mostraron, se registraron 12 homicidios de candidatos, 4 de precandidatos y 10 de aspirantes a algún cargo de elección popular, en total 26. Fue así como el presidente López Obrador pues respondió a estas declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló que se debe aclarar todo lo relacionado con la violencia y asesinatos que ocurrieron en el proceso electoral. Dijo el presidente que estos organismos pues no actúan con rectitud. Acusó que el tema de la violencia fue usado por sus adversarios para lucrar políticamente.
De que este señor de la ONU también trae diferencias con nosotros constantemente, porque todos estos organismos no actúan con integridad, con rectitud. Son parte de los mismos esquemas, de las estructuras de dominación al servicio de intereses.
En otro tema, el presidente rechazó haber incurrido en violencia política de género en contra de quien fuera la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, como lo determinó el Tribunal Electoral. Apuntó que en una ocasión el Instituto Electoral tergiversó sus declaraciones.
Decir que yo no ofendí a la señora Xochitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé. ¿De dónde salió eso?
Cuestionado por las presuntas irregularidades en el proceso electoral de Jalisco, el presidente se pronunció por el recuento de votos. Estimó que quienes se niegan a esta posibilidad es porque no actuaron necesariamente con honestidad.
Sí conviene, en todos estos casos donde hay impugnaciones, que se abran los paquetes y que se cuenten los votos. Eso es lo mejor. Eso se resuelve en pocos días, y que esté la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos, de las coaliciones, y voto por voto, casilla por casilla, un recuento. Eso es lo mejor.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues ahí está, que no ofendió a Xochitl Gálvez, dice el presidente de la República. Más adelante, pues le daré a conocer sobre la reunión que sostuvo Xochitl Gálvez con Marco Cortés. Pues ya se dieron el de Acatempan. Gracias, Sara.
Buenas tardes, hasta luego.
Muy buenas tardes. Y bueno, en más temas del día de hoy, fíjese usted que en el periodo de campañas electorales, el presidente López Obrador, pues infringió la normativa al difundir propaganda política. Esto lo acredita la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Andrea Meraz, muy buenas tardes. Me enlazo contigo los detalles.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador influyó en la campaña electoral en una conferencia matutina del pasado 12 de abril. Vulnera principios de imparcialidad, neutralidad y equidad por hacer propaganda de gobierno, promoción personalizada y pues justamente hablar de temas electorales cuando lo tenía prohibido por ese carácter de funcionario que él tiene. Identificó a su persona y al grupo, al movimiento al que pertenece, como responsables de logros y acciones y compromisos. Emitió también manifestaciones de índole o carácter electoral con impacto en el proceso federal y en los 32 locales que se encontraban en curso. Y pues debido a que el presidente no puede ser sancionado, solamente la sanción sería para los encargados de organizar y transmitir la conferencia matutina, y al dar a vista al órgano interno de control de la oficina de la presidencia para que determine lo que en derecho corresponda. Sin embargo, pues aunque el presidente hizo promoción a favor de Morena y Claudio Sheinbaum, pues determinaron que estos no tenían conocimiento de su conducta, por lo que no le pudieron pedir que sus acciones cesaran. En esta sesión, pues también hubo varias multas a otros partidos políticos. Ese es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Pues ahí está la información. Que tengas muy bonita tarde.
Hasta luego. Buena tarde.
En más temas electorales, le doy a conocer que el Instituto Electoral del Estado de Jalisco pues se dice ya listo para volver a contar cada voto y cada casilla. Así es, emitió un comunicado de prensa el día de hoy en donde asegura que la transparencia y máxima publicidad son principios esenciales de su trabajo. Y bueno, pues aseguran que durante el proceso electoral 2023-2024, el Instituto pues de Jalisco ha trabajado para dotar la mayor transparencia y certeza a los comicios y se declara con la mejor y mayor disposición para que se cuenten las boletas electorales donde ha quedado expresada la voluntad de los ciudadanos del Estado. Esto, pues recordará, después de las irregularidades señaladas, presentadas y documentadas por el partido Morena en la elección allá en el Estado de Jalisco, en donde el mismo Instituto Electoral Estatal pues reconoció que se había roto la cadena de custodia de algunos votos y en donde en algunas casillas, pues al parecer, votaron los jaliscienses nada más por la elección federal, es decir, acudieron a las casillas, votaron por la Presidenta de la República, por el Congreso, por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados federal, pero no votaron, según esto, por su gobernador o por sus alcaldes o por sus presidentes municipales, y no solo eso, se habrían llevado las boletas a sus casas. Ese es el resultado que deja pues la indagatoria que lleva a cabo el partido Morena, pues algo que, la verdad, pues resulta por demás extraño. Entonces habrá voto por voto, casilla por casilla en el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, allá en Jalisco, en la elección de los votos que emitieron los jaliscienses. Con esto, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucha, pero muchísima información que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba hace unos minutos. Xochitl Gálvez y el presidente del PAN, Marco Cortés, pues tuvieron una reunión el día de hoy después del distanciamiento que tuvieron la noche del 2 de junio cuando el líder del PAN le reclamó a Xochitl Gálvez que le hubiese llamado a la doctora Claudia Sheinbaum para felicitarla por su victoria en la jornada electoral. Israel Aldave, me enlazo contigo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Hola Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú bien lo señalas, ya Xochitl Gálvez y el dirigente panista Marco Cortés dieron por superadas estas diferencias que tú ya detalladas tuvieron la noche del pasado 2 de junio. También pues le dan vuelta a la página y dicen, pues dicen que ya entre ellos todo es normal. Fuman hoy la pipa de la paz ahí en la sede del Partido Acción Nacional. Así lo dijeron tanto Xochitl como Marco Cortés.
Por mi lado está cerrado, yo le dije lo que tenía que decirle y él me dijo lo que me tenía que decir y bueno, quedamos en siempre poder dialogar en un tono más suave.
Sí. Completamente vuelta a la página y completamente unidos, además, como debe de ser.
Ahí está Juan, pues ya dicen que le dan la vuelta a la página, no hubo agravios entre ellos los dos. Y tan así Juan, que dicen que van a trabajar de manera unida para pues defender, entre tanto, al Poder Judicial de la reforma que impuso el presidente López Obrador. Así lo dijo la propia Joaquín Gálvez.
Y nosotros lo que tenemos que es abrazar causas. Y me parece que nuestra primera causa, desde mi punto de vista, tiene que ser la defensa del Poder Judicial. Ahorita. Sí a una reforma al Poder Judicial, pero no a una reforma hecha desde el odio. porque cuando se presenta esta reforma por parte del presidente es por el enojo de que la Corte le había dado revés a varias reformas, a varias leyes que violentaban la Constitución.
Nada entre Xochitl Gálvez y Marco Cortés, y ya, a lo que sigue, Juan.
Pues ahí está, Israel. Vamos a recordar, si te parece, rápidamente, pues cómo fue el encontronazo que se dieron Xochitl Gálvez y mi compañera Susana Uresti. Le relató el momento. Escuchemos, Israel, lo que dijo Xochitl en aquel entonces.
Y entonces Marco se entera por el discurso de Claudia. Ya conocían los resultados del PREP. Del PREP y del conteo rápido.
El PREP iba como al 20 y tantos%, ¿no? Y el conteo rápido. Entonces viene Marco con Alejandro y con Jesús a reclamarte, uh-huh, a donde estabas tú con tu equipo cercano.
Sí.
O sea, ¿desde que llegó entró con esa intención de reclamarte?
Sí, porque me dijo que le parecía inaceptable. Ah, que yo hubiese felicitado a Claudia cuando había sido una elección de Estado.
Bueno, pues ahí está. ¿Y qué dijo Marco Cortés, Israel? Vamos a recordarlo, ¿no?
Tres objetivos principales de esta reunión: seguro comida, desayuno con nuestra ex candidata Xochitl Gálvez. Uh-huh. Primero, de dirimir cualquier diferencia. Segundo, yo no grito en ningún caso y en ninguna reunión. He tenido muchas responsabilidades y muchos momentos complejos como coordinador parlamentario de diputados, como presidente de partido, y eso nunca ocurre. Una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo, y otra muy distinta es gritar, y menos faltar al respeto. Para mí, la señora, todo mi respeto, admiración por su valor, por su entrega, por su esfuerzo.
Ahí está, pues Israel, no, yo no le grité, yo estoy siendo asertivo, nomás le faltó decir, no mamacita, yo no grito, estoy siendo asertivo. Bueno, ya se dieron el de Acatempan y dicen que van a trabajar juntos, y pues estaremos pendientes, ¿no, Israel?
Sí, por supuesto, Juan, y vaya que pasa hasta las mejores familias, que todos los partidos políticos hay este tipo, pues digamos, de encontrarlos.
Pues ahí ya veremos cómo, qué procede después de esta reconciliación que dicen que hubo el día de hoy. Un abrazo, Israel, muy fuerte. Muchas gracias.
A tus órdenes, como siempre, Juan.
Agradezco enormemente a Luis Miguel González, director editorial de El Diario El Economista, que nos acompañe esta tarde. Luis Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Encantado de estar con ustedes. Ahora sí, el agradecido soy yo.
Oye, Luis Miguel, ¿cómo viste los nombramientos que dio a conocer hoy la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y la reacción que tuvieron los mercados, el dólar? ¿Cómo lo ves?
Si incluimos en los nombramientos de hoy el anuncio previo de Ramírez de la O, yo diría que son señales de moderación, de gente muy calificada. Pienso claramente en la parte de economía, Secretaría de Economía, pero también Secretaría de Agricultura, y me atrevo a decir la importancia que tendrá para temas económicos la Secretaría de Medio Ambiente.
Sin duda, muchísimos. Hablaba yo hace unos minutos con Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, que será secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues sobre la importancia que tienen absolutamente todos los contextos de las personas, el bien más preciado no solo de México, sino de la humanidad, que es el de los recursos naturales y los retos para que pues nuestra especie no dependa económicamente de bienes no renovables, porque de ser así, como diría Miguel Ángel de Quevedo, hace 100 años estaríamos destinados irremediablemente a la extinción, Luis Miguel.
Sí, totalmente. A ver, solo para reforzar lo que estás diciendo, Juan, hablamos mucho y con razón de que el crecimiento o la prosperidad tiene que ser compartida, pero lo otro es la responsabilidad intergeneracional. El crecimiento tiene que ser de tal manera que no lo hagamos a costa de las generaciones que vienen. Volviendo a los nombramientos, en ese sentido, a mí en particular, Alicia Bárcena me parece que es un personaje importantísimo. Desde la CEPAL, muy preparada, yo diría todo terreno, casi de cualquier tema puede hablar y se maneja con autoridad. Ebrard.
Pero a ver, vamos a hacer, Luis Miguel, no. Nada más que me parece muy importante señalar aquí que fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora del Proyecto Ciudadano Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, fue directora general del Instituto Nacional de Pesca, fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Ahí creó un centro de capacitación sobre botánica indígena Luis Miguel. Esto dentro de un enorme currículum. Fue coordinadora, fue jefa y vicejefa del gabinete el secretario general de la ONU, estuvo en la CEPAL como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica. Tiene ahí una experiencia que es totalmente reconocida y valiosísima a través de su próxima participación en esta secretaría.
Me atrevo a decir, el nombramiento en sí mismo implica que va a tener mucho mayor peso la política de medio ambiente. Creo que es una muy buena señal. Luego tenemos Ebrard. Se pone mucho énfasis en lo que viene para la negociación, mejor dicho, la revisión del T-MEC en 2026. Pero yo no dejaría de lado, Juan, una tarea urgente para la Secretaría de Economía es todo lo que tiene que ver con política industrial. En este sexenio se habló mucho, se criticó mucho que en los gobiernos neoliberales no había política industrial, y me atrevo a decir, no pasamos de la crítica al pasado a la implementación de una política industrial. El reto es enorme. Nada más por poner dos temas: nearshoring o relocalización y desarrollo de la zona sur del país. Se tiene que tener una política industrial, y eso le toca a la Secretaría de Economía, obviamente coordinado con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Hacienda, pero la política industrial fundamentalmente se debe diseñar en economía.
Sin duda alguna, y bueno, pues es una señal que da confianza a los mercados, a la iniciativa privada, el que Marcelo Ebrard vaya a ser el secretario de Economía. Muy buena interlocución tiene con el sector empresarial, y ya conoce a Donald Trump, ya sabe cómo trabaja, en fin. Oye, Luis Miguel, me parece también que en materia de nearshoring sí se hizo mucho en este gobierno, ¿no?
A ver, hay una polémica sobre qué tanto de lo que está llegando corresponde al nearshoring en el sentido que ya llegó y qué tanto es la continuación de proyectos que tienen que ver con el T-MEC. Cuando digo política industrial, Juan, es un nivel de detalle mucho más. Decir, a ver, tú quieres, por poner un caso, quieres desarrollar la península de Yucatán. Está el Tren Maya. ¿Qué va a acompañar el Tren Maya? ¿Cuántos recursos hay? ¿Dónde están? ¿Y quién entra literalmente del sector privado? Creo que hay mucho, mucho por hacer. Y hasta donde entiendo, se quedó o sigue un poco en el tintero la presentación de un plan de política industrial más en forma.
Bueno, pues ahí está parte de lo que se tiene que hacer y seguramente se hará durante el próximo gobierno. Y pues, Luis Miguel, nos cae la pausa, pero te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
Con muchísimo gusto. Buenas tardes.
Oye, y a ver si la próxima vez hablamos sobre las reservas internacionales de los miembros de la OCDE, que México ocupa el octavo lugar, ¿eh? Ahí tenemos un tema pendiente. Abrazo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar y más adelante, pues nos vamos con el fútbol y todo lo que hay alrededor de él en dos continentes.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le di a conocer sobre este bloqueo en Arco Norte, ejidatarios de distintos estados de la República, Hidalgo, Tlaxcala, del Estado de México, pues estuvieron bloqueando, haciendo filas de hasta 50 kilómetros en ambos sentidos de Arco Norte, exigiendo la indemnización por sus tierras que fueron utilizadas para la construcción de esta vía hace 18 años. 70 horas estuvo cerrada la circulación, más de 70 horas. Leopoldo Espejel, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
¿Cómo estás, Juan? Pues hace unos momentos terminó una reunión que sostuvieron los ejidatarios de los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, con las funciones de la Secretaría de Gobernación aquí en Santa María Atipaque, que alcanzaron
pues ya algunas negociaciones para poder comenzar las indemnizaciones del pago de sus tierras, que desde hace 18 años les adeuda el gobierno federal, afectadas por la construcción de esta autopista del Arco Norte. Ello después de 72 horas, Juan, de permanecer cerrado en ambos sentidos y conformarse kilométricas filas que alcanzaron los 30 kilómetros de vehículos, de autobuses, de autotransporte, de carga y de tráileres detenidos con una grave situación para quienes se encuentran a bordo de estos vehículos por la falta de alimentos, de víveres, de agua. Juan, afortunadamente acordaron ya la liberación de esta vía, lo cual va a ocurrir en cualquier momento. Es decirte que de acuerdo con lo que se ha informado después de esta reunión, se da ya paso para que las personas que mantienen el bloqueo del kilómetro 148 del Arco Norte retiren las piedras, los palos, las llantas quemadas y todo lo que está bloqueando este acceso, que había dejado, por supuesto, ya también pues la desesperación de algunos autotransportistas que no se podían mover, Juan, hay que decirlo, porque además de que quedaron literalmente atrapados, quienes podían haber ingresado o evitar el Arco Norte no lo pueden hacer porque los sistemas de geolocalización no se los permiten. Si llegaban a desviarse, pues automáticamente se apagaba la unidad. Esta es la buena noticia, Juan. Dicen que el próximo 6 de julio tienen otra reunión con las autoridades federales para poder ya plasmar y firmar estos acuerdos que hoy en el diálogo al menos se alcanzaron, Juan.
Bueno, pues estaremos esperando que ya en cuestión, no de minutos, sino de segundos, levanten este bloqueo que paralizó a la zona y vaya, vaya que causó todo tipo de daños. Javier, Leopoldo Espejel, también nos tienes información sobre el suministro de agua para 14 municipios que se abastecen del sistema Cutzamala. Había ahí una reparación que llevar a cabo. ¿Cómo va esta situación?
Sí, esta reparación duró poco más de 12 horas, Juan, y ya hoy autoridades federales y estatales han informado que al término de la reparación de esta línea de conducción del sistema Cutzamala, que abastece de este líquido a Colman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecama, Tlalnepantla, Tultitlán, Tenango del Valle y Toluca, quedó ya reparado, por lo cual estarán recibiendo también en las próximas horas ya la normalización del vital líquido en sus tomas domiciliarias, Juan.
Bueno, pues ahí está, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Leopoldo, te mando un abrazo y ya que desbloqueen Arco Norte, ya llegaron a los acuerdos, se va a indemnizar a los ejidatarios, estaremos pendientes también de la próxima mesa de negociaciones que se lleve a cabo, mientras tanto que se reanude la circulación en esta importantísima arteria.
Estaremos pendientes, Juan.
Muchas gracias, Leopoldo, buenas tardes. Y bueno, vamos con más información y con este tema que es por demás importante y tiene que ver con las plataformas digitales de hospedaje. Sé usted, y como debe ser, pagarán impuestos antes de que concluya el sexenio. Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Muy bien, me da mucho gusto saludaros a todos. Aquí andamos ya listos para irnos a los Pueblos Mágicos, a la tercera edición del Tianguis Internacional.
¿Dónde se va a llevar a cabo, secretario?
Va a ser en San Antonio, Texas. Los días de efectivos de trabajo va a ser viernes, sábado, domingo, aunque de martes a jueves tenemos ahí una serie de eventos con tour operadores previo al gran evento.
Ahí está, secretario, pues muy importante estar pendientes de pues lo que se lleve a cabo allá en San Antonio. Y bueno, pues el turismo en México siempre ha sido uno de los destinos más importantes del mundo y en los últimos años ni se diga, y uno va cambiando la manera en la que va viajando y se va adecuando a lo que pues ofrece la modernidad, y dentro de esto pues están las plataformas digitales de hospedaje que han tenido muchísimo éxito, pero que han operado, secretario, pues digamos en una especie de competencia desleal, no sé usted qué opine, me parece, con otros servicios de hospedaje. Esto termina.
Bueno. Primero quiero nada más complementar, el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos es la tercera edición, va a estar muy concurrido, hay 145 pueblos ya mágicos inscritos, ahí están también 30, que son 26 hoy en día, barrios mágicos que creamos en esta administración, y desde luego que va a tener una gran asistencia. Han confirmado cerca de 145 tour operadores de Estados Unidos y a nivel internacional van a estar los secretarios de turismo de los estados, y es una gran fiesta que la hemos dividido en sección gastronómica, sección académica, sección de negocios, y también nunca se nos olvidan los artesanos, para que haya artesanía. Va a haber una gran concurrencia de todos los tejanos, inclusive de varias ciudades, y va a estar pues casa llena, y estamos muy contentos. La tercera edición, la primera la hicimos allá en España, uh-huh, en Barcelona, la segunda en Los Ángeles, que es el primer estado, California emisor para México, y desde luego Texas, que también es de los tres estados fuertemente emisores para México.
Ahí está, secretario, y espero poder conversar con usted una vez que se lleve a cabo este importantísimo evento para el turismo, claro, en nuestro país.
Con respecto a las plataformas, yo recuerdo que siempre ha sido una demanda de la hotelería organizada. Uh-huh. Cuando fui yo presidente nacional de los hoteleros, fue también una de las grandes encomiendas que me pidió la Asamblea General. Lo que pasa es que pues tenían que ver voluntad política para hacer algunas modificaciones.
Claro.
De esa forma, ya en esta administración logramos que había una evasión cercana a los 20 mil millones de pesos. Y pues obviamente no pagaban impuestos. Uh-huh. Y era una competencia desleal.
Sin duda.
Hoy en día, ya con gran satisfacción puedo decir que el 100% de las plataformas ya pagan el impuesto sobre la renta y el IVA. Y el impuesto al hospedaje ya son 22 estados, y ahora depende de los restantes estados, de los congresos locales, para poder hacer modificaciones a las leyes locales para poder también tener ese beneficio. Un ejemplo.
Sí.
En el caso de Nayarit, gracias al impuesto al hospedaje, están recaudando 85 millones de pesos en forma anual. En el caso de Cancún son 400 millones de pesos. Es decir, es la solución para volver a tener recursos para la promoción, tal como la habíamos ofrecido con esta reingeniería que hicimos para que haya mayor austeridad, pero también los que no pagaban impuestos también estén contribuyendo para la promoción del país.
Y esto, secretario Torruco, da certeza o mayor certeza a aquellos colaboradores, que yo sé que no es la misma cantidad de colaboradores que tiene un hotel, pero sí los hay en estos servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, me parece, ¿no?
Así es. Es decir, todavía falta que cumplan a futuro con otros aspectos, porque no se permite tener estufa de gas, tiene que ser eléctrica. Tiene que haber cámaras a futuro también conectadas con los G5 para contribuir a la seguridad, porque ustedes fíjense, rentan un lugar por 300, 400, 500 pesos al día, le dan su llave, pues le saca uno copia, no, y luego empiezan a estar ahí observando al momento de que esté vacío para dar el golpe.
No, pues ahí eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, secretario, y ofrecer también mayor certeza a todos los turistas, tanto nacionales e internacionales, que disfrutan de la enorme cantidad de destinos que tiene nuestro país. ¿Cómo tomaron esto las empresas de hospedaje a través de aplicaciones?
Bueno, al principio sí hubo jaloneo, luego ya lo comprendieron. En el 19 hubo fuga de información de las juntas que teníamos, hubo amparos, pero lo sacamos adelante, y ahora pues el 100% ya paga impuestos. Es decir, quien quiera hacer negocio en México tiene que pagar impuesto, porque no somos ahora así, como dice el presidente, colonia de nadie, de venir a hacer negocio con las viviendas y depositar en otro país sin pagar impuestos. Si uno hace eso en Estados Unidos o en Irlanda o a donde más están las plataformas, pues también le cae el fisco.
No, pues y lo menos, ¿no? Pagar los impuestos, están generando muchísimas ganancias. Y finalmente, secretario, hoy en la actualidad, ¿qué porcentaje de turistas estarán decidiendo en nuestro país, en México, hospedarse a través de estos servicios de plataformas digitales?
Estamos viendo ya las estadísticas para montar un sistema de estadística para tener el control. Más o menos considero que estaremos hablando de 4 millones de extranjeros en todo el país, que no se contabilizan como los tenemos hoy en día por el INEGI. Actualmente estamos contabilizando, por ejemplo, este año vamos a cerrar con 45.4 millones de turistas y una derrama económica de 33.450 millones de dólares, cifra histórica nunca antes vista en México. Nos hemos reposicionado. Al cierre del 2018 estábamos en el séptimo lugar, hoy estamos en el sexto en turismo de internación. Y donde se mide la potencialidad de una nación es desde el concepto económico. Estábamos en un lugar 17 en captación de divisas, hoy estamos en el 15, y en gasto per cápita, que es a donde se ve el beneficio de la población local, estábamos en el 40, hoy estamos en el 29. Wow. Y en inversión extranjera, pues inversión récord al cierre de marzo del año pasado, desde este año, tenemos una recaudación de inversión extranjera del orden de los, supera los 12.000 millones de dólares. Y por otro lado, un dato muy interesante, uh-huh, en esta administración se han invertido 44.000 millones de dólares en obras de infraestructura que vinculan y favorecen al turismo. Trenes, carreteras, aeropuertos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la actividad turística.
Y de esos aeropuertos, yo acabo de conocer uno que es el de Tulum y la verdad quedó hermoso, secretario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal.
Me da mucho gusto saludarlos.
Gracias. Muy buena tarde, secretario.
Bueno.
Y bueno, el día de hoy se va a llevar a cabo la inauguración de la fiesta de fútbol más grande de Latinoamérica. Estoy hablando de la Copa América 2024. Habrá un show previo al partido inaugural. ¿Quién va a jugar en el partido inaugural? Le digo, Argentina y Canadá en Atlanta, en los Estados Unidos. Mucha expectativa hay alrededor, pues, de este certamen, este torneo, esta copa, en donde pues juegan los mejores equipos del continente americano. A ver qué pasa con la selección nacional, es una de las grandes interrogantes que todos nos hacemos. Esperemos que no caigamos en este lugar ya común que es el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Le informo que a partir del día de mañana le estaré llevando, a usted que nos escucha, la narración de lo más destacado de los partidos de la Copa América 2024 a través de la colaboración de Raúl Orbañanos. Antes, saludo con muchísimo gusto al artista del deporte, al pintor, a José Luis Cuevas. Compadre, ¿cómo estás? Pintor.
Hola Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches, saludos al auditorio, aquí estamos para platicar cómo ha arrancado la Copa América. Son poco más de 80 minutos y lo está ganando Argentina 1-0, el gol lo hizo Julián Álvarez en la primera mitad y la verdad es que Argentina es para que ya lo fuera ganando por más goles, ha tenido una buena cantidad de llegadas en Atlanta, Georgia, con un rotundo éxito en lo que se refiere a la tribuna, llenando el Mercedes-Benz Arena, este estadio de los Halcones de Atlanta, que bueno, así inició esta Copa América. Vamos a ver mañana qué depara el juego de Chile frente a Perú y también destacar obviamente todo lo que está pasando con la Eurocopa, donde hoy España logró su boleto a los octavos de final ganando la Italia 1-0. Así que tenemos fútbol para aventar a todos lados, desde Europa hasta la Copa América.
Oye, pintor, artista del deporte, todos nos preguntamos, lo decía hace rato, la participación de México, ya estamos cansados del jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Tú cómo ves?
Mira, es muy complicado, Juan, porque ahora creo que no nos va a alcanzar ni para decir jugamos como nunca. Es un equipo que es una incógnita, no sabemos qué tanto mentalmente puede estar sólido un equipo con muchas caras nuevas. Si bien es cierto, el grupo no es tan complicado, Jamaica, Venezuela y Ecuador, en ese orden los rivales, pero es un hecho que no podemos hablar de un equipo que llegue sólido, fuerte, con opciones de realmente avanzar a semifinales, donde yo lo vería como un gran logro. Este equipo yo creo que se queda en cuartos de final, si bien nos va. Eso en la previa, hay que ver el desarrollo de cada uno de los partidos, porque en una de esas te cuento que este equipo ni siquiera puede avanzar. Va a ser muy importante que pase el sábado frente a Jamaica. Hoy el equipo trabajó a puerta cerrada.
mañana conferencia de prensa con Jaime Lozano y un jugador ya en la cancha del Energy Stadium, la casa de la selección para este sábado cuando enfrenten en Houston a la selección de Jamaica.
Pues estaremos pendientes, José Luis Cuevas, artista del deporte, pintor. Pues habrá una gran cobertura por parte de Grupo Fórmula de esta, pues, la fiesta más importante del fútbol en el continente americano, ¿no?
Sin duda, ahí tendremos a Francisco Villalobos, que de Atlanta mañana viaja a Houston, tendremos a Humberto Barrera en Los Ángeles y todo el desarrollo en Glendale, Arizona, donde va a ser el cierre de esta fase grupal, y tendremos sin duda alguna una gran cobertura en Fórmula Deportes.
Y estaremos pendientes. Pintor, muchísimas gracias.
Abrazo, buenas noches.
Abrazo. Le informo rápidamente que en el municipio de Perote, en Veracruz, un bloqueo llevado a cabo por campesinos en la carretera hacia Puebla terminó lamentablemente en un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal y la Fuerza Civil. Se reporta por parte de la Fiscalía del Estado al menos 2 personas muertas durante el desalojo, pues, de los campesinos que bloqueaban la carretera. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.